En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Buen día.
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, mucha humedad, ¿no?
Sí,
dando vuelta entre nosotros.
Sí, totalmente, totalmente.
Pero hay que tener cuidado, Abril, ¿eh? Porque es un mes de siempre niebla, siempre humedades, y se va despidiendo ya.
Es cierto. Bueno, y después viene el humo también, ¿eh? Así que...
Sí, el humo del asado grande que están haciendo en Uruguay.
Exactamente. ¿No? Y Auron Mountain de vuelta, ¿no?
Sí, también, hacemos todo, eso. Hacemos un combo lindo.
Eso hay que volver a investigar, porque la verdad que, amigo de sospechar de todo, la profesión esta nos lleva a veces a pensar cosas que puedan ser febriles, pero lo cierto es que en un momento donde está tan convulsionado el tema económico, donde hay un gran trabajo de Castañeto en la AFIP, hay que reconocerlo, a veces no da abasto, pero hay un gran trabajo, no es descabellado pensar que aquellos que en el año 2014 se llevaron puesta la vida de 10 personas para deshacerse de documentos, sigan con esta práctica, que además es una práctica de esta empresa en el orden internacional.
Claro,
¿no?
Exacto.
Donde está Iron Mountain hay un incendio potencial, o hubo un incendio potencial, desarrollado justamente para perder de vista alguna documentación. Así que entiendo que también esto debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, incluso creo que la llegada tarde de los bomberos a trabajar en el lugar que pudo haber evitado mayores daños, pero había cajas en la vieja, hay que mirar el documental que se presentó en su momento del otro incendio, 2014, porque incluso las cajas hasta tenían identificado el nombre de la caja, decía dinero del lavado de tal cosa.
Ah, bueno.
Demasiado impune toda esta gente,
claro,
se siente,
claro.
Y vemos que esto es así. Bueno, vamos a los temas del día. El ministro de Economía, lo decíamos ayer, está muy activo. Ayer recibió finalmente la asistencia de China para las represas en Santa Cruz y se lanzó el programa de subsidios para garrafas, más allá de la presentación del plan de trabajo de más de 270 horas de EDESUR que va a tener que pagar EDESUR, que es el trabajo del primer mes de intervención de la empresa privatizada en los 90, que obviamente está a cargo del intendente de Avellaneda en su condición de interventor, pero además con un acuerdo con cada uno de los intendentes del conurbano, donde obviamente presta servicios EDESUR, que elaboraron un mapa de los fracasos de esta empresa a más de 30 años de su adjudicación, y sobre eso va a tener que trabajar, más allá de que se tiene que hacer cargo de las multas y el resarcimiento a los usuarios que se ven afectados. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia que fue presentada en el día de ayer. Pero Massa hoy continúa con un anuncio de beneficios para pymes. Esto va a ser en un almuerzo en el Instituto del Desarrollo Empresarial Argentino, IDEA, y dicen que va a haber hoy anuncios también de una llegada de más de 380 millones de dólares por parte de organismos unilaterales de crédito. Y hay una gran actividad en torno de esto. Por supuesto que todo lo que haga Massa también se involucra con su potencialidad como candidato. Pero son temas que todavía están por ser dirimidos. Sigue habiendo tareas mañana, miércoles, un convenio para subsidios al ecoturismo. El jueves creo que hay un anuncio de un programa de ahorro en dólares, y también el inicio de operaciones en yuanes. Esto de andar diversificando la moneda parece muy bueno, y está inspirado en algo que también empezó a hacer Lula en Brasil, empezó a negociar, y esta, que es, además es una verdad de perogrullo, que solo se sostiene con la actitud cipaya de los economistas criados a imagen y semejanza de las escuelas de Chicago y compañía, porque la cuestión de tener que intercambiar en el dinero norteamericano, negocios que vos haces con la India, con Rusia, con China, con cualquier país del mundo, sigue siendo un efecto de dominación imperial por sobre la comodidad que pueda tener cada uno de estos países negociando con su propia moneda o con las monedas de esos países que están intercambiando, ¿no? Así que, bueno, parece que es un dato muy importante, mucha información vinculada con la economía y, por cierto, también el mecanismo destituyente con el dólar, por un lado apretando, con los tres economistas del macrismo desmintiendo hoy, casi ofendidos, la denuncia de Chodos, de Sergio Chodos, el director de la Argentina para el Fondo Monetario. Y la verdad que hay una serie de encadenada de situaciones que hacen muy franca la disposición que tienen sectores del poder real para seguir esmerilando y esa instancia destituyente, como creyendo que no termine el gobierno de Alberto Fernández en tiempo y forma como corresponde, ¿no? Me parece que hay que estar muy alertas con estos movimientos de estos muchachos, de la Lacunza, de Pratgay, de Sanleris, pero también de sus patrones, que son los que orientan estos movimientos, ¿no? Y bueno, hoy faltan 60 días para la presentación de candidatos, dos meses en tiempos matemáticos. Vamos a ver qué sucede cuando en el Teatro Argentino comience a develarse la expectativa que tienen todos sobre esta clase magistral que, a ver, se conoció, va a dar la vicepresidenta para presentar la escuela justicialista Néstor Kirchner, que ayer fue anunciada mediante un video que circuló a través de las redes sociales. Hay que decir que va a ir a la sala Alberto Ginastera, cuya refacción produjo el gobierno de Axel Kicillof, para poner al día esa sala que conocimos nosotros desde chiquitos, no esa, sino la original, incendiada en tiempos de la dictadura en 1977, sí. Y después rediseñada como un cubo de cemento muy frío durante el videlismo, el tiempo de la dictadura en la ciudad, una de las ciudades más afectadas por el terrorismo de Estado. Bueno, ahí va a estar Cristina, y vamos a ver qué pasa. El video muestra imágenes de Perón con un discurso de fondo, y después aparece Néstor Kirchner, también vinculado con el Fondo Monetario Internacional. Hay que ver qué es lo que pasa con esta escuela. Yo creo que está bien esto. No sé si la narrativa de la vicepresidenta estará acompañada con una idea que tenemos desde hace mucho tiempo los que venimos hablando de estos temas, la transferencia, yo digo, pedagógica, para que las nuevas generaciones, las que no tienen registro absolutamente de lo que fue vivir en la Argentina en dictadura y lo que costó el regreso a la democracia, abran un poco los ojos frente a los discursos casi retrógrados, ¿no?, de la ultraderecha, que se presentan como la novedad en la política cuando en realidad atrasan en algunos casos hasta un siglo, ¿no? Esto de levantar la educación obligatoria, bueno, la dinamitar, incendiar, etcétera, suena anárquico, revolucionario, pero simplemente son episodios de estos fascistas que representan intereses económicos fuertes. Digo que es muy bueno esto, compañeros, porque me parece que hay que ir viendo que la sube y baja de la figura, o el sube y baja, mejor dicho, en que lo ponen a Milei los medios hegemónicos, están diseñados para que uno vea que al lado de Milei, y sin caer en las manos y las garras del peronismo, lo más blando puede ser Larreta, o claro, un poquito más duro Bullrich, ¿no?
Exacto,
me parece que está presentado así, y somos grandes ya, ¿no?, para ver estas cosas. Sobre todo con los jóvenes me parece que es muy importante que haya un fenómeno de capacitación. Hay que decir que la semana pasada se inauguró la sala Ginastera, 350 millones de pesos costó esto. En tiempos de Vidal no había dinero para las lamparitas. Yo lo recuerdo muy bien esto porque estuve hablando con algunos amigos, compañeros que estaban vinculados con el teatro, y no había dinero para cambiar las lámparas que se quemaban. Creo que es una sala de prestigio internacional después del Colón,
sí.
Uno no la tiene en la mira simplemente porque el escenario de la cultura no nos pasa tan cerca como lo de la economía, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hoy viaja a Brasil Kicillof con Scioli, también, ¿no?, precandidatos dando vueltas por San Pablo. Hay dos datos interesantísimos de lo que decíamos ayer. La ausencia de Scioli al acto de Victoria Tolosa Paz, al que fue invitado, y la invitación para ir con Axel Kicillof a Brasil, una forma de tomar distancia y también mostrar que los dos pueden ser candidatos. Scioli también puede ser candidato a la presidencia de la Nación. Así que tenemos un popurrí muy importante de movimiento del Frente de Todos, más allá de que ayer el presidente de la Nación se fue a la casa de Mex Urtiz Berea a participar de una entrevista pintoresca, ¿no? Con la licuadora detrás, hay una cocina, una cosa rara. Bueno, muy criticada, por cierto, porque llegó en helicóptero a la cancha de Ferro desde Olivos. En fin, no habló de economía Alberto Fernández allí. Y vamos a ver cómo sigue esta rosca política, porque el presidente se bajó de su intento reeleccionista, pero obviamente va a seguir influyendo en la situación interna del Frente de Todos al decir que hay dos miradas, ¿no?
Claro, no quiere la unidad, claramente no la quiere.
Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque en realidad, más allá de los... hay que hacer un paralelo acá, por supuesto salvando las distancias de uno y otro, que no tenía votos, como Macri, claro, y Alberto Fernández.
Exacto,
esta es la realidad. Después, que digan lo que quieran. A diferencia de Macri, sí, habrá que reconocerle al presidente argentino, en este momento, el gran trabajo en la pandemia. Yo creo que la historia lo tiene que recordar a Alberto Fernández como el gran trabajador de la pandemia que evitó millones de muertes, que denodadamente consiguió vacunas y demás. Me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también él lo tendría que valorar desde ese lugar ante otros fracasos u otras acciones que no se pudieron encarar. O no se quisieron encarar, que ni vale la pena que recordemos. Último tema vinculado con el Frente de Todos. Ustedes saben que Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, tiene un problema cardíaco, está saliendo. Lo cito esto porque el próximo plenario de la serie que se inició en Avellaneda, aquí en la UTN, va a ser en La Rioja. Y va a ser después de que vote La Rioja, que vota ahora nomás, ni bien arranca mayo, el 7 de mayo. Así que van a esperar la evolución del gobernador para ver si se hace el plenario allí, pero la data diferente de los anteriores, incluyendo el del sábado en la Ciudad de Buenos Aires, es que podría estar Cristina allí en La Rioja. Así que vamos a ver qué sucede con el avance de estas actividades que desde la renuncia a la reelección del presidente la ponen la mirada por el lado de la vicepresidenta, ¿no? A ver qué es lo que sucede y qué es lo que está dispuesta a hacer desde el punto de vista político-electoral. Bueno, vamos para otro tema, si les parece. Hoy sigue la Comisión de Juicio Político debatiendo en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si va Héctor Marchi, de quien hablamos la semana pasada. Marchi fue el administrador general de la Corte durante los últimos 15 años. Lo echaron Rosansky, Rosati y Maqueda. Lo había puesto allí Lorenzetti. ¿Qué tiene Marchi, compañeros? Tiene 20.000 fojas.
Información tiene.
Claro. De los desmanejos de la obra social.
Claro.
Ayer creo que le llegó la invitación para comparecer hoy allí. Se prestaba a enviar a la comisión antes de que lo rajaran, lo que ya todo el mundo denomina informe Marchi. 20.000 fojas sobre las irregularidades en el manejo de los fondos y pone de manifiesto lo que venimos señalando, tal vez no haya, y yo creo que no va a haber, voluntad alguna de la oposición de tratar en el recinto el juicio político, pero lo cierto que esto, y contándolo, haciéndolo público nosotros desde los medios que podemos hacerlo y que no tenemos trabas ideológicas, se pone de manifiesto lo que realmente hay que investigar. Y te digo una cosa, me parece que este tema de la obra social es el más sucio de todos los que tienen en la carpeta los diputados para acusar a los ministros de la Corte. Es el más oscuro de todos, porque estamos hablando de millones y millones
de pesos. Montañas de plata, ¿no? Montañas de plata incalculables. En física no te la puedes imaginar.
Así que, por ese lado me parece que exponer, ya sabemos muchos de nosotros lo que es la Corte Suprema, lo estamos viendo incluso con algunos de sus jueces prohijados en materia de persecución de la vicepresidenta de la Nación y otros dirigentes, no tenemos mucho más que agregar ahí, pero lo cierto es que hoy podría estar Marchi. Debiera estar de nuevo, o mejor dicho, por primera vez, Aldo Tonón, que fue el director de la obra social, también rajado, que no asistió a la última reunión porque se excusó que tenía algunas causas judiciales vinculadas con esto, que iba a declarar ante la justicia. Y si no va hoy, la tercera va a ser que lo vayan a buscar con la fuerza pública, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Va a haber también otros testimonios de un prosecretario de la Corte, incluso de afiliadas a la obra social, que van a dar testimonio de tratamientos que recibieron, o mejor dicho, que no recibieron en el escenario de esta investigación. También en la Cámara de Diputados se empieza a tratar hoy, pero creo que el jueves va a haber una reunión central, hablando de las sociedades anónimas simplificadas del macrismo. Yo no sé si lo tenemos muy fresco este tema, pero las sociedades anónimas simplificadas, un invento de Cambiemos, que te permite en 24 horas armar una empresa por internet.
Mm.
¿Qué pasó con esto? Hay 50 empresas más o menos armadas de la cárcel por los narcotraficantes rosarinos. Una de las cosas que generó esta posibilidad de, con la idea de apoyar al capital emprendedor y ese verso, etcétera.
Les dio la herramienta.
Obviamente, durante todo el transcurso del gobierno de Fernández se fue criticando esto. Hay muchos testimonios sobre el uso, el desmanejo de estas SAS. Así es la sigla, SAS. SAS, armamos SAS. Una empresa, sí, rápidamente, en 24 horas. Y muchas de ellas, obviamente, armadas en forma dinámica para lavar, para blanquear, etcétera, para que ya sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, una cosa que me olvidé de decir de Massa, que el ministro se reunió con directivos de una empresa que se llama Gesova Group, China, y les pidió que aceleren más dinero para las represas de Santa Cruz, que son datos interesantes porque está trabajando mucho Vaca Narvaja, el embajador argentino en China, cosa que le duele mucho, ¿no?, a Laura Richardson, a los estadounidenses,
claro,
que creen que estamos de nuevo, se están conmemorando este año 200 años de la doctrina Monroe, y creen que todavía sigue siendo el patio trasero América para los americanos, es decir, todo para nosotros, ¿no?, desde la mirada de esta gente.
Exacto.
Dos o tres temas para ir ya cerrando. La causa vialidad, ayer los abogados de la vicepresidenta apelaron la condena a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua que pidió Luciani, que la corte dispuso, el fallo de diciembre, ¿no?, del diciembre pasado. Así que vamos a ver qué sucede. También Luciani apeló porque no está condenada a los 12 años que pidió él, sino a la mitad. Esto tenía una fecha de vencimiento, que es el día de ayer, así que vamos a ver qué sucede con esto. Uno tiene poca expectativa con esta gente porque está dispuesta a seguir persiguiendo a la vicepresidenta hasta las últimas consecuencias. Por el lado de Juntos por el Cambio, ya decimos que vienen los entreveros, hay mucho lío en las provincias de Santa Fe. Hay gente que para pelearse con el otro de juntos se mete con Milei. Es muy exagerado esto como para ir dándolo pormenorizadamente, y sobre todo porque todavía no estamos en tiempos de elecciones, pero lo cierto es que la situación interna de Juntos por el Cambio sigue siendo muy complicada. Por cierto que hay una distracción producto de que la pelota, desde el punto de vista político, se mandó para el oficialismo para ver qué definiciones tiene el Frente de Todos después de que la decisión de Alberto Fernández destrabara muchísimo las negociaciones internas. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Mientras tanto, aquí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente el fenómeno de Jorge Macri, más Acuña, más Quirós, por supuesto más Lusto, sigue obviamente dando vueltas para saber qué hacer. Lo mismo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde recordemos también son unos cuantos, ¿no? De la Torre, Santilli, Ritondo, uh-huh, Iguacel, Maximiliano Abad, de los radicales. Ninguno de ellos tiene puntos como para ganarle hoy por hoy al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, así que veremos qué sucede en este pasaje de la historia electoral. Para finalizar, hoy, 25 de abril, si no me equivoco, comienza el cronograma electoral.
Ah, claro. Claro. Ayer lo decías.
El cronograma nacional, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Es el cronograma que hoy arranca con el cierre de los padrones, así se dice, provisorios, y ver desde aquí en adelante cómo va avanzando hasta llegar al mes de octubre, en donde todo parece indicar que en estas condiciones va a haber alguna segunda vuelta, pero lo cierto es que el 22 de octubre es el día, digamos, cúlmine del cronograma que arranca en el día de hoy y que lleva, bueno, distintas postas en las inscripciones, esto que decíamos, de alianzas, uh-huh. El día 14 de junio y los candidatos para las PASO el día 24. Vamos a ver cómo arranca esto. Otros mecanismos van a ir viviéndose en tres provincias argentinas que votan en el mes de mayo y que también van a devolver alguna señal respecto de lo que está pasando por la cabeza de los argentinos en el momento de decidir a quién votar. El fenómeno más importante que creo que tiene que resolver el gobierno es, en estas horas, el tema no de la inflación únicamente, sino salarios y jubilaciones, para que el acompañamiento de los recursos que tienen los trabajadores por lo menos intente empatarle al costo de vida, que también dicen que en abril viene bastante salado, como ha pasado en los primeros tres meses del año. En fin, la seguimos mañana, si les parece.
Cómo no, sí, Mario, señor. Muchísimas gracias, como
será
siempre.
Hasta mañana.
Abrazo, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.